Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a abordar sobre los mitos que existen alrededor de la odontología estética y nos acompaña esta noche la doctora Karen Buitrago. Ella es odontóloga con especialización en ortodoncia de la Universidad del Bosque y tiene un énfasis en la odontología estética.
Hola Paula, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches y gracias y bienvenida además a Sanamente.
Gracias a ti por la invitación.
Bueno doctora, hay muchos mitos alrededor de la odontología estética y las personas como que quieren aumentar esa confianza al momento de sonreír. ¿Sientes que realmente eso puede ser un pilar importante?
Claro, es uno de los pilares más importantes porque la sonrisa es como el foco principal cuando las personas se expresan y esto les permite aumentar su confianza y su seguridad para hablar y para expresarse en diferentes ámbitos laborales, familiares y simplemente socializar. Esto, la sonrisa es como la base para muchas personas.
Además, pues cada caso es particular, depende de cada persona, se deben hacer cierto tratamiento. Hablamos de la ortopedia, de la ortodoncia, y para iniciar con ese proceso, digamos, desde la niñez, rompamos un mito. ¿A partir de qué edad es bueno que un niño comience en este periodo de la ortodoncia?
Pues mira, es relativo, depende de cada paciente el tiempo para iniciar los tratamientos. ¿Qué es importante definir y que identifiquen los papás? Es que las mordidas cruzadas, es decir, cuando se ve que un diente atrapa a otro, sobre todo los dientes de abajo, es el momento exacto para iniciar el tratamiento. Eso lo podemos evidenciar.
¿De ortodoncia?
De ortopedia, sobre todo, estoy hablando, digamos, como en niños. Lo podemos evidenciar cuando empiezan a salir los dientes de leche, cuando finalizan más o menos sobre los 3 añitos. Ahí podemos evidenciar que hay mordidas que se están cruzando, que no están de la manera correcta. Ahí es el momento exacto para iniciar este tipo de tratamientos.
Evaluamos la mordida.
Evaluamos siempre que están los niños creciendo, evaluamos el tipo de mordida. Entonces, dependiendo del tipo de mordida, es cuando debemos iniciar el tratamiento. No siempre debemos esperar a que salgan los dientes permanentes o que ya salgan, que haya mudado todos sus dientes, sino por el contrario, depende de cada paciente el momento exacto para iniciar el tratamiento de ortopedia maxilar, hablando de dientes de leche o dientes deciduos, versus una ortodoncia ya cuando estamos con una ortodoncia, con una dentición temporal permanente.
¿Qué tipo de mordidas se pueden empezar a evaluar como para que las personas reconozcan si son los casos de cada uno, de cada niño?
Claro, lo que te decía, si mi hijo, mi niño, mi niña o el adolescente tienen las mordidas cruzadas, es decir, los dientes de la parte inferior, o sea, de su mandíbula, están atrapando los dientes de la parte superior de su maxilar, es el momento exacto para iniciar, es un motivo de alerta. Así sea un solo diente, debemos descruzar, debemos cambiar la posición de estos dientes e iniciar tratamiento. Si por el contrario evidenciamos que su mandíbula no crece suficiente, que se ve una mandíbula pequeña, sí debemos esperar diferentes picos de crecimiento. Hay diferentes picos de crecimiento que evidenciamos. La primera es sobre los 6 años, donde los niños empiezan a tener como, empieza a salir su primera muelita, empiezan a cambiarle los dientes del frente. Luego tenemos otro pico sobre los 9 años y otro finalizando sobre los 13 años. Cuando tenemos problemas de crecimiento mandibular, podríamos empezar a trabajarlo sobre los 9 años, sobre el segundo o tercer pico. Antes no es necesario.
Pero cuando hablamos del tipo de mordida, aquí ya podemos empezar a hablar sobre la maloclusión clase 1, clase 2, clase 3. ¿Podemos explicar de pronto cada una de esas maloclusiones, por favor?
Claro que sí, mira. Lo que te decía, cuando hay una mordida atrapada, es decir, que la mandíbula crece por encima del maxilar, estamos hablando de una maloclusión clase 3. La maloclusión clase 3 es donde...
Es decir, que la parte inferior crece un poquito más que la superior.
Crece más que la superior. Es decir, hay diferentes tipos y es que uno de ellos podría ser que la mandíbula está creciendo de manera acelerada, otro que el maxilar o la parte superior no crece suficientemente rápido o hay crecimientos, es decir, que la mandíbula está creciendo anormal, pero además crece con unos vectores de crecimiento diferentes. ¿Eso qué quiere decir? hablamos entonces de pacientes que tienen la cara alargada, pero se ven lo que llamamos pacientes belfos, y en muchos niños ya hay un componente genético muy marcado que podemos evidenciar desde chiquitos.
Desde la genética también se puede marcar, entonces.
Claro.
La salud oral.
La salud oral es uno de los grandes marcadores, pues podríamos decirlo así, es la genética. Claro, si los papás tienden a tener una mandíbula grande, a tener un crecimiento diferente o asimétrico, estamos hablando que hay un componente genético muy, muy grande.
Hablemos de la maloclusión, entonces, clase 1 y clase 2.
Ok, mira, la maloclusión clase 1 es la normal, la que encontramos, donde encontramos un crecimiento proporcional del maxilar, es decir, de la parte superior versus la parte inferior, estamos creciendo de manera proporcional, y ahí es una maloclusión o una oclusión clase 1. ¿No? Uh-huh. Luego vamos a una oclusión clase 2, una oclusión clase 2. La oclusión clase 2 es cuando tenemos un crecimiento excesivo, puede ser del maxilar, es decir, la parte superior crece más, versus la mandíbula, o la mandíbula no crece lo suficiente para el crecimiento que lleva el maxilar. Entonces, hay diferentes tipos de clase 2, la dividimos, clase 1, clase división 2 y división 1. Son características muy específicas, pero en sí es que tenemos una asimetría en el crecimiento, sobre todo la mandíbula. Es un paciente que se ve con la mandíbula pequeña, como si, digamos que en odontología le decimos como si fuera un pajarito, porque su mandíbula no crece lo suficiente, uh-huh, o no se ve que crece lo suficiente.
¿Y hay algún problema si no se trata este tipo de maloclusiones? ¿Pueden afectar en algún momento la salud del paciente, del niño?
Claro que sí, claro que sí. Cuando tenemos maloclusiones clase 2, vamos a evidenciar en un futuro pacientes que tienen déficit en su vía aérea. Entonces, una vía aérea reducida, eso significa que podemos encontrar pacientes con apnea del sueño, pacientes que roncan. Y esto, por supuesto, genera o desencadena otro tipo de enfermedades en un paciente, llamémoslo, o si hablamos algo de apnea del sueño, donde no respira suficientemente bien, donde tiene unos periodos de sueño muy interrumpidos. Entonces, esto va a generar otros problemas a nivel sistémico que pues, más allá de la odontología, obviamente afectarán su condición de vida.
Lo importante es la salud. O sea, aquí más de lo estético, también es empezar a tratar la parte de salud.
La parte funcional es importantísima. Más allá, yo siempre le digo a mis pacientes, la parte funcional, mientras esté bien, seguramente la estética se va a resaltar. Uh-huh. Pero cuando alteramos la parte funcional, la parte como la estructura del paciente, la parte estética siempre se va a ver alterada.
¿Cómo se puede entonces empezar a tratar? ¿Qué métodos de tratamiento existen para solucionar este tipo de maloclusiones?
Pues cuando hablamos de maloclusiones clase 3, depende, hay unos que son un componente genético que es imposible de manejar. Debemos esperar que el paciente ya termine sus picos de crecimiento y pensar en un tratamiento quirúrgico. Uh-huh. Pero si es una clase 3 funcional, es decir, que yo no estoy creciendo porque hay alguna parte de mis dientes o de mi estructura que se encuentra atrapada y que no me permite ese crecimiento, empezamos a trabajarlo con ortopedia maxilar. Entonces podemos trabajarlo 3 años, depende del momento en que evidenciemos que hay ese tipo de atrapamientos, se empieza a trabajar con ortopedia. Siempre lo podemos manejar así si es funcional. Cuando ya es un componente genético hay que esperar crecimiento. Cuando pasamos a un crecimiento o una maloclusión clase 2, donde hay una alteración de la posición mandibular, si es porque la mandíbula no está creciendo lo suficiente, también lo que te decía, sobre los 13 o 9 años, depende del pico de crecimiento de cada niño, podemos manejarlo con ortopedia. Son aparatos que utilizamos de quitar y poner, donde el niño lo que le va a permitir es guiar el crecimiento mandibular. Cuando yo crío hacia dónde están esas matrices, como los huesos tienen unas matrices de crecimiento, y cuando yo guío esas matrices de crecimiento puedo permitirle que esa posición que yo le estoy dando a mi paciente nuevo genere nueva posición de hueso y mejore las condiciones clínicas y funcionales de este paciente. Lo que te digo, hay cosas que se alcanzan a recuperar durante los picos de crecimiento. En algunos pacientes ya ahí son muy marcadas, y sí, los tratamientos van a ser quirúrgicos en un futuro, pues una vez finalicen sobre los 20, 21 años.
a partir de los 20 o 21 años ya no se puede empezar a usar este tipo de aparatos de ortopedia, sino se recomienda la parte quirúrgica.
Sí, de hecho la parte quirúrgica la utilizamos más o menos hasta los 13, 14 años, que es donde finaliza el último pico de crecimiento. Posterior a eso ya iniciamos con tratamientos de ortodoncia, con diferentes tipos de elásticos y demás, pues me permitan terminar de guiar ese crecimiento. Pero si eso no es suficiente, sí ya debemos pensar en algo quirúrgico, pero debemos esperar hasta que finalice ya todo el crecimiento de este paciente y iniciar cirugía o pues tratamientos ya mucho más invasivos, porque no se logran corregir con ortodoncia y ortopedia maxilar.
Bueno, quiero contarte un caso, y es que he encontrado situaciones en donde los pacientes tienen de pronto más de 30, 40 años, o incluso personas que también tienen aproximadamente más de 25 años, y también les están empezando a tratar con todo este tema de ortopedia. ¿Eso es válido? Porque de pronto también están siendo engañados y hay otros mecanismos para tratar este tipo de maloclusiones.
Sí, bueno, hoy en día existen aditamentos que se utilizan junto con la ortodoncia para impulsar o mejorar la posición mandibular. No se consideran ortopedia, pero sí son aditamentos que me permiten mejorar la posición mandibular. No corrigen 100%, en algunos pacientes se generan muchos hábitos o alteración de la función, porque, no sé, hablemos por ejemplo de un paciente con interposición lingual. La interposición lingual es que pones la lengua en medio de los dientes cuando hablas, cuando comes o simplemente al pasar saliva. Eso hace que se genere una posición adelantada de los dientes superiores y se ve como si tendieran a ser clase 2. Yo puedo utilizar aditamentos durante mi proceso de ortodoncia para mejorar la posición de la lengua junto con otras especialidades como la fonoaudiología, que me permitan mejorar la función del paciente, y cuando mejoro la función del paciente o coloco la función de manera correcta, pues la posición de los dientes va a cambiar inmediatamente. Entonces, sí existen aditamentos que me ayudan a mejorar la parte funcional en edades adultas, llámese 35, 30 años o demás, pero no ortopedia. La ortopedia, digamos que el principio de la ortopedia es guiar en el crecimiento. Claro. Pero si ya finalizaste esta etapa de crecimiento, realmente no es posible, sí, no.
Y te lo digo porque sí encontré una especialista que estaba manejando este tipo de tratamientos con ya personas mayores de 30 años, 40 años. Entonces, es decirle como a ese paciente que es imposible que le trate con ortopedia.
Sí, no, es crear falsas expectativas, claro, en muchos pacientes.
La parte económica, además, que sí, empiezan a invertir.
Además que hay una cosa, y es que cuando estamos ya finalizando las etapas de crecimiento, las fuerzas tienen que ir de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. Cuando yo manejo ortodoncia, hago una fuerza permanente y constante que me permite que mi hueso y mis raíces de mis dientes puedan soportar este tipo de tratamientos. Pero si yo hago unas fuerzas severas de maneras interrumpidas, es decir, ortopedia, quito y pongo, que es el denominador, lo que podemos encontrar cotidianamente en un adulto, es decir, me lo pongo hoy, en 2 días me lo vuelvo a poner y luego miro si la otra semana lo utilizo. Este tipo de fuerzas son mucho más severas porque los alambres de este tipo de aparatos son mucho más gruesos y la fuerza no es tan constante y son mucho más perjudiciales para mis huesos y para mi raíz que cualquier otro tipo de tratamiento. Entonces, la ortopedia funcional no es un tratamiento indicado ya en personas que están mayores.
Bueno, hablemos también entonces de las alternativas que existen dentro de la ortodoncia en el momento de solucionar este tipo de dificultades de la maloclusión, y encontramos que a veces también suelen quitar los premolares o utilizar últimamente, para evitar quitar el diente de la persona, utilizar el dispositivo de Carrier.
Claro, sí, estamos hablando de maloclusiones clase 2. Entonces, las maloclusiones clase 2 depende de la condición clínica del paciente. Es decir, si yo soy un paciente clase 2 por exceso de maxilar, y es decir, que mis dientes de arriba están muy, muy salidos, pero mi posición mandibular y mis dientes inferiores están ubicados de la manera correcta, puedo pensar en que voy a sacar unos premolares Yo no soy muy fans de sacar dientes porque uh-huh. creo que con el crecimiento, es decir, con los años, se marcan mucho los surcos nasogenianos y eso hace que no se vea la persona, como que le quite años a esa persona. Entonces,
uno no sabe,
pero sí, se marcan un poco, entonces la persona se ve un poco mayor. Entonces se utilizan mucho, hoy por hoy también se utilizan los mini tornillos que se anclan en el hueso y me permiten que yo lleve o desplace los dientes hacia la parte de atrás y pueda ubicarlos en una mejor posición. El carrier lo utiliza mucho, se está utilizando también para lograr avances mandibulares. Entonces yo llevo la posición, lo que te decía, guío la posición en una mandibular en una posición mucho más adelantada y eso me va a garantizar que pueda corregir esa deficiencia mandibular. Más allá, es un caso contrario, es decir, estoy bien en el maxilar y la mandíbula está un poco atrás, entonces yo la llevo hacia adelante, permito que rote un poco más uh-huh. para garantizar este movimiento.
Bueno, se nos acaba el tiempo, de este tema hay mucho por hablar y te agradecemos por estar aquí presente y para aprovechar, además de tu compañía, de tus conocimientos en todo este tema de la salud oral. Estamos en unas épocas decembrinas en donde a veces solemos tener unas costumbres un poco fuertes a fin de año. ¿Qué deberíamos empezar a implementar o para cuidarnos, como para llevarnos ese mensajito de cuidados ahorita en época de Navidad, de fin de año?
En época de fiestas, sí. Es súper importante recomendarle a todos los pacientes que asistan a su consulta de control. Es muy importante antes de época de vacaciones, todos realmente nos vamos a vacaciones, y hacer el control previo a esto les va a ayudar a que esas molestias, dolores o sintomatologías que se tienen previas, pues no se vayan a exacerbar durante época vacacional y dañe las vacaciones. Es súper importante el control. Y el tipo de alimentación, evitar obviamente el consumo elevado de dulces, es lo más difícil en esta época, evitar el consumo de muchos azúcares para evitar caries o otro tipo de enfermedades, por supuesto la higiene oral, que es lo más importante para todos nosotros, el cepillado, el uso de la seda debe ser muy juicioso para garantizar que cuando volvamos de estas fiestas no tengamos enfermedades periodontales o en nuestras encías o una caries que no quisiéramos ver en los dientes.
Bueno, doctora, ya para finalizar, y si hay personas interesadas en conocer más de ti, más de tu trabajo, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Qué red social? ¿Página web?
Claro que sí, Paula. Mira, mi Instagram es DRA Karen Buitrago. Mi página web es www.drakarenbuitrago. Y estoy ubicada en el Chicó. Mi consultorio está ubicado en la carrera 16, número 8881, oficina 701. Ahí pueden ubicarme.
Bueno, muchísimas gracias y una feliz noche.
Gracias a ti, Paula. Feliz noche, que esté muy bien.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Sebastián y a Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.